hoy me voy a dar un doble gusto, porque no solo son dos los invitados, sino que son dos personas que quiero mucho, dos personas que conozco hace muchos años y a las que valoro, en este caso, por sus conocimientos futbolísticos, además de como personas que es lo primero siempre. Están con nosotros Alejandro Capucho, que, como les decía, es abogado y escribano, además profesor de educación física y entrenador, y ha trabajado desde colegios a la liga universitaria y en el fútbol profesional, ¿no? En Wanderers, en Juventud de las Piedras, estuvo también en Peñarol, nuevamente en Wanderers. Y Gaetano, que es Gaetano Candia, él es contador y además también entrenador de fútbol, y también ha trabajado o ha iniciado sus primeros pasos en la liga universitaria dirigiendo, y después se ha acercado al fútbol profesional también a partir de lo que es el Wanderers, que además es un equipo que en los últimos años ha dado que hablar en esto de tratar de cambiar un poco la forma en que preparamos y formamos a los jugadores. Alejandro, Gaetano, un gusto para mí tenerlos a los dos por acá.
Bueno, muchas gracias, Juan Miguel, y te agradezco mucho la invitación.
Alejandro.
Buenas tardes, Juan. Agradecido y pronto para...
No se me achiquen ahora acá, que los traje a los dos, porque los dos además fueron técnicos míos en la liga universitaria, los dos me sacaron campeón, tienen eso en común, así que ahora no se me achiquen, que los conozco a los dos. Bueno, un poco el Mundial dejó esa sensación de mucha satisfacción en cuanto a lo que se ha logrado en un proceso de integrar a los jugadores con la gente, de cambiar la cabeza de los futbolistas de la selección y que eso empiece a permear al resto del fútbol. Por otro lado, dejó allí como el gustito a los más futboleros de que era una generación que nos podía dar un poco más, y por allí de repente se empieza a ver que capaz que ya no alcanza solo con crear cracks, que es lo que se ha especializado el fútbol uruguayo, ¿no? El potrero se genera esos jugadores tremendos, pero se necesita un poco más. Esto capaz que también trasciende Uruguay y lo estamos viendo en el fútbol de Europa comparado con el de Sudamérica, ¿no? Pero bueno, son muchos los temas para abordar. Me gustaría empezar porque cada uno me dé su sensación de qué le quedó de lo que pasó en Rusia.
Bueno, respecto a la actuación uruguaya, hay mucha gente que valora mucho lo que ha sucedido, y sobre todo el proceso de los tres mundiales, y mucha gente que es muy crítica con partes del modelo de juego. Yo creo que no son incompatibles las
dos posiciones.
Las dos posiciones.
Parecen a veces que es en blanco y negro, porque todos lo discutimos en blanco y negro.
Exactamente. Pero yo creo que este proceso de selección ha logrado cosas muy importantes que quizás a nivel de otras selecciones del mundo son casi normales.
Claro.
Que es, primero, el respeto de los roles. El entrenador tiene el rol de entrenador y manda, los jugadores tienen el rol de ser jugadores de fútbol y ejecutar las órdenes, más allá de que sean consensuadas, sí, etcétera. Sí. Pero en Uruguay eso a veces no es tan
lineal.
Tan lineal, exactamente. Después todo el tema de la logística. Ha cambiado rotundamente todo lo que es la planificación, todo lo que es la imagen del país en el mundo. Uh-huh. Antes perdíamos 2-0 y eran 3 expulsados. Hoy día estamos peleando todos los premios Fair Play, pese a que no sea algo que sea un objetivo en sí mismo. Uh-huh. Pero sí, secundariamente, hoy tenemos partidos armados hasta dentro de 4 años.
Claro.
Gracias también a eso.
Eso. Entonces, va generando además también una especie de cambio cultural en torno al fútbol, ¿no? Donde la selección es referente y además empezás a ver que esas inversiones son redituables hasta el punto de vista económico. Gaetano, además de contador, es empresario de la construcción. Allí hay un componente que va más allá de simplemente si queremos ganar o perder el Mundial, y esta es una inversión que después puede darle una devolución desde el punto de vista económico incluso, ¿no? Además de social, que es mucho más importante.
No, sin duda que sí. Lo que pasa que todo lo que decía Alejandro es tal cual. Y yo soy de la generación que vi por tele el 94, vi por tele el 98. Seguí con mucha ilusión la eliminatoria del 2002. Clasificamos en el estadio ahí con un gol del Chengue, sí, corriendo media cancha sin camiseta. Fuimos al Mundial y tuvimos un ratito y nos volvimos.
Mirando partido de madrugada, nos volvimos en la primera fase.
¿Cómo no? Y la verdad que si antepongo eso, bueno, el 2006 nos fuimos, y después viene 2010, 2014, 2018, y el promedio de los tres resultados no solo es clasificar, sino que además es cuarto de final, porque tenés una semi, un octavo y un cuarto. Entonces, bueno, desde ese lugar lo primero que hay que decir es gracias, y gracias por todo lo que se ha logrado hasta el momento, y no perdamos esto. Ahora, dicho lo anterior, en el país del gris, porque hemos sido grises en muchos aspectos y en muchos comentarios toda la vida, resulta que hoy en día estamos en una posición muy blanco o negro, sí, que no tiene fundamento, porque, a ver, ¿cómo no se puede valorar todo lo hecho y ver cómo lo cuidamos, pero decir, estos rubros se podrían ajustar, se podrían mejorar, mejoremos en estos errores que se repiten a lo largo de los mundiales? Ajá. Y a ver si podemos soñar un poquito más. No me parece una cosa mala y tendría que ser una cosa que tendría que estar arriba de la mesa.
Así como yo digo esto, pienso, también a lo mejor si queremos desarrollar un fútbol a nivel de la selección, como el que hoy juegan algunos países europeos, hay que trabajar desde la base, desde los niños, desde los juveniles, etcétera. Pero eso no quita que con los jugadores que tenés podrías hacer un juego un poco más elaborado también, ¿no?
Siempre que uno se queda con ganas de algo, se queda con ganas de haber logrado un poquito más, siempre salen dos posiciones, desde los que van hasta el fondo del asunto, y miremos el ejemplo de Bélgica, que hace 18 años que planeó este Mundial, o los que decimos, sí, bueno, eso se puede hacer, pero también con pequeños ajustes dentro de lo que es la estructura, dentro de lo que es el arriesgar o no, sí, el tomar esa decisión.
Croacia llegó a la final y no hace 25 años estaban viendo cómo salir de una guerra, no cómo armar la selección o el proceso de selecciones.
Si hay algo que se ha
dedicado, cambiaron de técnico hace noviembre.
Si hay algo que se ha dedicado al fútbol, para mí, Juan, es a callar a los que creen en las verdades absolutas. Uh-huh. O sea, se ha ganado, se ha perdido de todas las maneras. Por supuesto que como hombre de números siempre hay que ir de acuerdo a las probabilidades. Sí. Las probabilidades de hacer las cosas bien y tener un proceso te van a acompañar de mayor manera, claro, a que hacer las cosas sobre la hora. Yo creo que nosotros, y quiero remitirme a un ejemplo muy breve, que estamos haciendo un proceso, no estamos ganando mucho respeto en el mundo, estamos haciendo buenos mundiales, pero me da la impresión que nos está pasando algo parecido a lo que le pasó a aquellas Italia de los años 90, ajá, con buenas generaciones, que siempre vos las veías quedar eliminadas y decías, podría haber dado un poquito más. Le pasó en el 94, le pasó en el 98, le pasó en el 2002, en final, en el 98 en cuarto de final, las dos veces por penales, y en el 2002 en gol de oro. En partidos que vos lo viste y dijiste, pudimos haber arriesgado un poquito más. Y después vino un hombre, se llamaba Marcelo Lippi, mantuvo la misma idea, ajá, pero cuando llegó ese momento donde antes les había pasado lo mismo, dijo, no, bueno, está, ahora voy por todo, que fue en la semifinal con Alemania. Y terminó poniendo para un equipo italiano a Pirlo, a Totti, a Del Piero, a Giaquinta y a Gilardino, todos juntos. Sí. Que varios italianos se van a haber agarrado la cabeza en ese momento.
Y le ganó en la hora
y partido. Y le ganó en la hora atacándolo y salió campeón del mundo. Entonces, lo único que a mí me gustaría que se trabaje un poco es decir, cuando hemos logrado el respeto, cuando hemos logrado el estar ahí, el estar definiendo, vamos por un poquito más, arriesguemos un poquito más, faltando 20 minutos en la semi con Holanda, y quememos los cartuchos y mirá si estamos en la final. Claro. Cuando con Colombia ya nos habían sacado del Mundial porque nos habían arrebatado a Suárez por un tema que, bueno, es más profundo y más político, ataquémoslo a Colombia, a ver qué pasa. Si de última ya tenemos el respeto de que perdimos porque nos sacaron a Suárez. Y creo que con Francia, más allá que Francia demostró ser un rival duro, que no dejaba jugar a los demás, que parecía que ganaba con lo necesario, si te tenía que hacer 4, te hacía 4, te tenía que hacer 2, te hacía 2. Me faltó vernos con un poquito más de riesgo desde el minuto 1. Pero bueno.
Algo parecido en los tres mundiales, Alejandro.
Yo creo que el cambio cultural ya empezó hace un buen tiempo, desde Carrasco en adelante. Ajá. Hasta Carrasco, mi opinión, ¿no?
Sí, sí.
Éramos los mejores neutralizadores, el mejor pressing del mundo, y siempre dejamos liberado al uno contra uno. Como en estos últimos casos también con Suárez, Cavani, sí, que eran los que marcaban la diferencia, como la marcaron otros antes. Creo que desde Carrasco en adelante, después apareció Alfredo Arias, hoy está Apud.
Almada.
Y muchos técnicos de juveniles, te nombro en Nacional Santiago Pasandín, ajá, te nombro en Defensor Nacho Rizzo. Hay muchos entrenadores que están enseñando a jugar, ajá, y como tú decías hoy, Juan, el tema de entender el juego y pensar, claro, el juego, como lo dijo el otro día Esperanza en la nota que estuvo muy
eso
linda.
Cambió mucho, y vos lo podés contar desde tu propia experiencia, Alejandro, porque además de todo lo que sos después como profesional, universitario, etcétera, y tu trabajo en el fútbol, primero fuiste futbolista semiprofesional o en inferiores, en Nacional, ni más ni menos,
sí,
¿no?
Sí.
En una época en la que las cosas no se veían de esta manera.
No.
Lo hemos hablado con muchos de los que estuvieron acá. No, sí. Era estudiado jugar al fútbol, el fútbol no era un lugar donde el intelecto tenía mucho lugar.
Ha cambiado mucho todo. Yo jugué en Nacional del 90 al 95.
Sí.
Y ahora estuve en Peñarol 2015 y 2016, o sea, tuve la suerte de poder disfrutar de los dos lados. Ajá. Qué es lo que siente cada uno, y es riquísimo lo que siente cada institución. Pero creo que ese cambio cultural del entender el juego, del tratar de fabricar un montón de estrategias, etcétera, de qué hacer con la pelota, ya comenzó. Ajá. Es más, en el Mundial del Sub-20 de Coito, sí, ya se vio ese cambio, sí, y fue muy bien. Muy bien valorado.
Ahí es donde algunos se quedan con la espina de decir, tenemos eso, por ejemplo, y funcionó en el Mundial Sub-20. ¿Por qué no reproducirlo a nivel de mayores? Valverde no fue al Mundial.
Lo intentó Tavares en todos los amistosos.
Y no le funcionó.
Y lo intentó en los dos primeros partidos contra Arabia y contra Egipto. Ajá. Saliendo de atrás, poniendo al 5, saliendo al 3 contra 2. No importa. Lo que pasa es que Valverde hace meses que no jugaba, sí, y bien, como dice Tavares, que eso yo lo respeto, es la información la tiene él.
Obviamente, no? Él fue no el que lo vio. Pero digo que era un jugador formado en esta nueva generación.
Totalmente.
Que uno ve en la cancha que se comporta de otra manera, que actúa de otra manera.
Lo sienten
que
natural.
El perfil de otra manera.
Salen, sí, jugando bajo presión sin ningún problema, giran, cambian de orientación. O sea, yo comparto mucho lo que dice Alejandro, pero yo también comparto que la fisonomía de un equipo y el estilo de un equipo y el juego de un equipo también se le dan las características a los jugadores que uno elige. Uh-huh. Entonces, más allá de que comparto que se está intentando, creo que seguimos un poquito con falta de lo que yo le llamo el juego colectivo asociado mínimo para ser campeón del mundo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? El poder jugar contra Francia sin Cavani, que era fundamental, y decir, bueno, vos me vas a atacar y yo me voy a defender, pero por momentos yo voy a tener el control del partido.
Capaz que no Francia, y sí Colombia en el Mundial pasado.
Bueno, ni que hablar.
Estaba, sí, el golpe psicológico, sí, ahí lo de Suárez.
Pero primero tenemos que cambiar nosotros. Y cuando digo nosotros, digo el Uruguay entero.
A ver.
Cuando Coito comenzó con salidas de atrás, arriesgando un poquito más de lo habitual, uh-huh, y no pegando en largo para que un punta la cabecee y vemos qué pasa. Cuando Tavares intentó hacer lo mismo con Bentancor, Vecino y con Valverde mientras estuvo, muy buena parte de la opinión pública y muy buena parte de los formadores de opinión dijeron que esa no es la nuestra,
nos falta el
que no es
marca,
la forma de jugar, que es ataque Argentina, gol de Uruguay, que obligatoriamente hay que jugar de contragolpe.
Claro.
Y nosotros, considero yo, y quizás en el error, tenemos los jugadores para poder desarrollar un juego combinativo, lo que se llama hoy juego de posición o de situación, sin perder, como decía hoy Candia, todas las virtudes que tenemos hasta hoy. Pero creo que este cuerpo técnico empezó a solidificar de a poco un montón de cosas básicas para tratar de mejorar el juego. Mm. Y cuando intentó hacerlo, estaba ya tan arriba del Mundial que no lo pudimos hacer contra Francia. Ajá. Ahora, Coito lo estaba haciendo en la Sub-20, ojalá se repita con esta generación, que es espectacular la Sub-20 nueva,
sí,
que tiene jugadores brillantes.
Sí.
Lo está haciendo Espasandín y otros en Nacional. Lo intentó el Tato García, cada uno con su librito. Ajá. En Peñarol. Lo hace Rizzo en Defensor. Y hay muchos otros anónimos
que lo vienen
porque
haciendo,
no son conocidos aún, que lo están haciendo. Wander, bueno, ni que hablar, que lo está intentando hacer hace años. Ajá. Entonces, ese cambio cultural, que de a poco es un efecto dominó, va a hacer que con el correr del tiempo los jugadores puedan jugar en forma mucho más asociada que lo que ha dicho la historia, al menos última, sí, y no
porque
se pierda
para
todo
lo por lo menos parece necesitarse eso, ¿no? Si no, sí, estás quedando medio rezagado ahí. Y,
de acuerdo.
Y volviendo un poco al tema de cómo lograr ese fútbol, ¿hasta dónde esa nueva fase del fútbol, que capaz que empieza con la Holanda del 70, 74, y que después se traslada a lo que es el desarrollo del juego de Barcelona? Bueno, parece implicar elementos nuevos.
Cognitivos.
Exactamente.
Pero perdón, para que sí, te pare ahí. Pero que me parece que esa manera de jugar al fútbol, que reinó en el fútbol muchos de estos últimos años,
sí,
en el Mundial se llevó un buen sopapo.
Comparto. A lo que voy es a un estilo de juego donde el movimiento de todo el equipo es mucho más asociado, donde hay varios sistemas en uno que se van modificando, donde le tenés que pedir al jugador que en determinados momentos del partido cumpla una función, en determinados otra. Y además, sobre todo, una cosa que es muy importante en el fútbol y es en todo momento saber lo que va a hacer el compañero. En todo momento saber qué va a hacer mi compañero.
Para eso necesito situaciones iguales, respuestas regulares.
Necesito jugadores que piensen. Exacto. Para eso, ¿no?
Sí.
Y me parece que esa ha sido una diferencia que en el último año, en los últimos tiempos se está marcando una brecha, no solo entre Uruguay y otros, entre el fútbol europeo y el fútbol sudamericano, que por suerte también veo que ese cambio cultural ha empezado a pasar, porque nos lo decía esta semana Sebastián Bauzá, es otra cosa hablar con los jugadores uruguayos hoy que hace 10 o 15 años. Entonces,
por suerte, pero aparte por suerte para ellos también. Porque
por
también
supuesto.
El estar más formado les va a dar otras herramientas para la vida que empieza cuando se termina
pero
el fútbol.
Pero quiero aprovechar su experiencia dirigiendo a futbolistas profesionales y dirigiendo a estudiantes también, a la hora de intentar desarrollar conceptos tácticos con ellos. ¿Se notaba?
Totalmente. Son completamente diferentes los razonamientos para la toma de decisión. El jugador universitario teóricamente entiende todo, pero cuando va a realizar la toma de decisión no tiene la calidad generalmente para poder ejecutar.
Totalmente de acuerdo.
Y a su vez yo creo también en las inteligencias específicas.
Ajá.
Hay jugadores de fútbol que tienen un acervo cultural minoritario, llamémosle así, o sociocultural, que tienen problemas para expresar palabras, etcétera, digo, con cierta sí, hablando sí. Del entendimiento del juego, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero que lo ejecutan naturalmente, porque lo entienden, porque toda la vida vivieron de ese deporte, de ese juego. Entonces, cuando tienen herramientas teóricas que los ayudan y que son entrenadas en la práctica, se divierten.
Ajá. Si las logran comprender, sin duda.
Y las comprenden, porque el jugador de fútbol, a diferencia de lo que piensa la mayoría de la sociedad, es muy inteligente.
Uh-huh.
No es un tonto.
Claro, lo que pasa es que es una inteligencia que a veces está desarrollada muy específicamente para el juego o la...
Voy más allá de eso, Juan.
Lo que pasa es que ahí viene el trabajo nuestro, de hacerles a ellos desarrollar su capacidad intelectual, que capaz que está oculta ahí y que nadie le dijo que podían pensar.
Yo creo que es rápido, el jugador de fútbol en general, la inteligencia es muy importante para jugar.
Yo te cuento una cosa.
Una cosa es inteligencia y otra cosa es formación, ¿no?
Por eso decía que el jugador es muy inteligente y cada vez más formado. Hoy se recibió Diego Riolfo. Antes... Carlos Nicola en su época era un pionero porque estaba para recibirse de contador. Hoy son muchos más. Nacho González.
Sí, o por lo menos que sigan en el liceo y que después sigan formándose de alguna manera.
El programa Gol al Futuro ha incidido en eso. Mucho y muy bien en eso.
Caetano.
No, que yo tuve la suerte también de trabajar en infantiles, que es AUFI, que es la etapa previa, formativas. Sí. Y ahí empieza el principio del producto terminado. Ajá. Que está en la mitad de su proceso de terminación en formativas y que llega a primera cada vez más temprano.
Sí.
Por lo tanto, AUFI es cada vez más importante.
Totalmente.
Porque si nuestros jugadores llegan a primera con 17, 18 años, somos un fútbol exportador,
ajá,
los comportamientos, la formación que ellos tengan a los 12, 13 años, es fundamental.
Claro, porque nosotros hoy más que una gran red de formación, lo que tenemos es una gran red de captación, con una lógica además que es conseguir lo más rápido posible al mejor jugador para venderlo lo antes posible al mejor precio, ¿no?
Exactamente.
Por eso mismo, cuando se juntan las dos aristas que estábamos hablando hoy, del jugador universitario en cuanto a bien formado socioculturalmente, bien alimentado, con una familia de sostén atrás, y con el proceso de juveniles,
ajá,
es que salen los Forlán.
Claro.
¿Me explico? Que es un jugador completo, no solo de fútbol, sino en cuanto a la expresión, en cuanto a las conferencias de prensa, en cuanto a la forma de relacionarse.
Ahí hay otro tema y es, entonces, y también quiero ir al aspecto psicológico de todo esto, porque también un mejor jugador de fútbol es una persona que tiene una entereza desde el punto de vista psicológico, ¿no? La inteligencia emocional capaz que es tan importante para jugar al fútbol o más que la inteligencia más intelectual, llamémosle. Y eso también se trabaja.
Por supuesto.
Y además está a la vista lo que Gaetano decía del fútbol infantil en el potrero. Seguimos formando cracks, pero con una pelota que va de área a área porque no se puede ni hacer dos pases seguidos, ¿no?
Entonces, bueno,
y además con una lógica de ganar o ganar desde que tenés 7 o 8 años y además con los padres insultando afuera, que podremos salir muy.
Que eso es una ventaja y una desventaja.
Claro,
es la ventaja de ser competitivos, agresivos, intensos y concentrados a temprana edad por todas esas exigencias,
ajá,
lo que nos hace que en su 15 seamos más vivos,
claro,
más bichos, todos esos términos que solamente se utilizan en el fútbol.
Sí.
pero que
ahora corren cada vez menos con el VAR también.
Que a la larga,
como los europeos están en otra fase y sí, cuando se encuentran en sub-20, ellos tienen un acervo técnico, muchas veces táctico y psicológico, mejor que el nuestro. Ajá. Pero creo que...
No queman etapas.
Que o sea, ese baby fútbol
igual hay que enseñar
es un motor.
No hay que confundir con no.
Por eso decía, lo que pasa que
las dos cosas.
Es como
otra falsa dicotomía.
La competencia es sanísima. Y hay gente que dice, oh, no a la competencia. Uh-huh. La competencia desarrolla valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, un montón de cosas, la higiene personal, respeto por las reglas, los árbitros. Sí. Que si las llevas a tu vida particular, es totalmente formativo. Uh-huh. Para cualquier ámbito de la vida. El tema es cómo la lleva cada docente que está a cargo de cada...
Y ahí es donde estoy... Yo estoy queriendo llevar este ciclo un poco hacia ese lado y es... ¿Por qué no aprovechamos esta oportunidad de algo que tanto entusiasma a tantos miles de chiquilines en el mundo para formarlos mejor? Y ahí va mucho en la capacitación de los entrenadores. Vos, Alejandro, estás empezando a trabajar en eso, en planificación en la ACJ, más a nivel de entrenadores de fútbol, ¿no? Pero... ¿Qué tan posible es enseñar en cursos o seminarios algunas bases para que tengan los profesores de baby fútbol, por ejemplo, los padres, que tantas veces...
Pero ya las hay hoy, Juan.
Ya las hay, ya está mejor.
Desde que empezaron los máster del Barcelona en Uruguay, ajá, hace cuestión de, no sé, menos de una década, y con la globalización que hay, todos los entrenadores de fútbol que quieren acceder a materiales de qué es lo que se trabaja, ajá, en España y en Portugal, que es donde hoy está más desarrollada la táctica ofensiva,
sí,
hoy lo tienen.
Está.
Hoy está.
Está.
Es más, hace un mes tuvimos un congreso en Punta del Este con Bielsa, con un español del Barcelona, con, ajá, el que quiere, dentro de las posibilidades, claro, económicas, pero hoy en internet está todo,
sí, sí,
tiene posibilidades de estar totalmente aggiornado a lo que es la táctica mundial. Ajá. Eso, si nosotros lo logramos plasmar con todo lo que hoy hablábamos del proceso y que ha sido característica del fútbol uruguayo, lo único que ahora está muy bien dirigido y ordenado, uh-huh, podemos llegar a ser invencibles. Esa es mi opinión. Y es más, esto de la sequía de triunfos del 88 y 87 de clubes hasta hoy es totalmente revertible.
Bueno, esa es la otra punta, ¿no? Porque si realmente este proceso de selecciones va a ser un cambio cultural para el fútbol uruguayo, tiene que permear a los clubes. Y eso venimos diciendo que va pasando, pero a nivel de resultados todavía estamos muy lejos. Porque ahí parece haber una cuestión irreversible de mercado. Y eso es lo que tampoco sé si es tan así.
Mira, primero un ajuste sobre lo anterior, del tema de la intelectualidad y cómo se puede trabajar eso sobre los chicos, bien cortito. Sí. Una de las cosas que yo intentaba hacer cuando dirigía y... Porque digo, lo importante es cómo llegarles a los chicos y que de verdad les interese crecer como, obvio, personas y formarse. Porque vos podés explicarle todo, podés decirle todo, podés tener toda la información de internet que vos quieras, del país que sea, que si al chico no le interesa, no va a crecer.
Claro.
Entonces, no es fácil cuando muchas veces las familias tampoco apoyan porque ven en ese chico una salvación, todo lo que ya sabemos todos, sí, entrarle. Me parece que una de las cosas que hay que perseguir es hacerles entender y que es así. Esto no lo inventé yo, lo aprendí en el curso de entrenadores con, ajá, algunos de mis compañeros exfutbolistas,
sí,
que ellos mismos me dijeron, lástima que no estudié, porque algunos exitosos, multicampeones, porque si hubiera estudiado hubiera sido mucho mejor jugador. Ese es uno de los caminos por los que se le puede llegar. Hacerles entender que ser más inteligente, que estar más formado intelectualmente, lo va a hacer mejor jugador, porque van a entender más rápido, porque se van a adaptar más rápido a las tácticas, a los sistemas. Y ese es uno por los lados donde hay que intentar entrarles.
Ajá.
Ahora, yendo al tema de los clubes locales, Peñarol y Nacional, yo creo que lo que me llama poderosamente la atención es que, estando la gran mayoría del país, el otro día salió una encuesta, creo que hay 93% de aceptación sobre el trabajo,
sí,
de Tavares,
sí,
nadie, sobre todo Peñarol y Nacional, hayan hecho en primera división un copiar y pegar del proceso. Es decir, agarremos a este hombre, el que sea, elijámoslo bien, pensémoslo bien, y firmémosle un contrato a 3 años. Y si a los 6 meses perdió un clásico o no lo perdió, no lo echemos. Porque eso va a permitir que inserte juveniles, que los dos tienen muy buenas canteras, que esos juveniles se vayan fogueando, que jueguen campeonato, que jueguen torneo, y que capaz que la primer Libertadores que juegan no andan volando, pero la tercera sí. Y ese ha sido un poco Uruguay. Es más, Tavares tiene una frase muy buena, que para mí es una de las ideas más brillantes de él, que es el de generar jugadores de selección. Él dice que los procesos juveniles sirven para que los jugadores se acostumbren a jugar en la selección, tengan muchas experiencias en selecciones juveniles y cuando juegan en la selección mayor ya no es tan pesada la camiseta.
Claro, pero esto de una manera más intelectualizada, ¿no? No lo de antes que era de vos vas a las inferiores de Peñarol y acá vas a aprender lo que es Peñarol o vas a las inferiores nacionales. No,
ha cambiado mucho eso.
Por eso, eso es lo que
sí,
digo.
Sí, ha cambiado mucho. Hoy hay grandes planificaciones, hay buenos entrenadores. Eso en prácticamente todos los equipos. Por eso digo, ajá, que el cambio se va a ver, sí, sí, a largo plazo.
Podemos tener...
Lo que pasa es que tenemos que vencer el dramatismo y la inmediatez. Muchos técnicos, hay muy pocos lugares de trabajo bien pagos para poder vivir de este deporte. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esos lugares son ocupados, hagamos de cuenta por Carsolio.
Sí.
Carsolio tiene una familia, si lo echan en 3 partidos se queda sin trabajo. Y ese instinto de supervivencia,
claro,
hace que, aparte de la idiosincrasia del uruguayo de ser conservador,
sí,
hace que primero cierre el cero atrás para no perder, para que no lo echen.
100%.
Después, si puedo, trato de ganarlo.
Claro.
Entonces, cuando dejemos de dramatizar las derrotas, cuando la inmediatez no haga que las redes sociales echen técnicos,
ajá,
y podamos hacer lo que pasó en la selección, procesos largos, se van a empezar a ver los resultados. Por eso juveniles, Nacional salió campeón de la Sub-20 de América caminando, porque lleva un proceso,
claro,
que lleva 5 o 6 años con Taramasco, con Espasandín y otros actores, obviamente, que hace que sea un proceso serio. Y esto es sistemático, no tiene magia.
Ajá,
no, claro, tiene magia.
Claro. Tengo una última pregunta para los dos, complicada, de las difíciles. Y es, para que este cambio cultural siga adelante, ¿es mejor o es peor que Tabárez siga siendo el técnico de la selección nacional?
¿Mi opinión?
Sí.
Tabárez es un tipo que... es una falta de respeto. Es una persona que para mí no hay que sacarlo, sino que él se tiene que ir cuando él quiera.
Ajá.
El cambio empezó, el cultural que estamos hablando, hay que fomentarlo.
Ajá.
Y creo que es dentro de este proceso. Dándole más herramientas a los jugadores del qué hacer con la pelota, como se intentó,
sí,
como digo hoy, desde la sub-20 de Coito en adelante, y que lo intentó esta selección,
sí,
en todos los amistosos y en los primeros 2 partidos.
Ajá.
Entonces,
pero ahora te voy a hacer una repregunta, sí, para complicarte, y es, ¿vos crees que lo mejor sería que Tabárez decidiera irse ahora? O
no, no,
todavía no.
No, yo creo que esta era la frutillita de la torta del proceso, y no se dio.
Ajá. Porque, sí, está claro,
porque
está claro,
estuvimos está muy cerca y nos va a quedar esa sensación.
Dijo Joseman en alguna declaración después, que capaz que se le escapó, pero a mí me quedó grabado, y era, el objetivo era salir campeones. Cuando, sí, Uruguay fue a Sudáfrica, el objetivo era quedarse hasta el final. Y lo cumplió con el tercer y cuarto puesto. Quedarse hasta el último fin de semana. Acá el objetivo era, se lo habían planteado, sí. Tabárez, sí, no lo quiso decir en una conferencia de prensa, insinuó que eso estaba en el fuero íntimo o lo que fuera, pero es porque realmente se lo habían planteado.
No, nos encontramos con una Francia... que
tremendo,
está
tremendo,
infravalorada.
Tremendo.
Que tiene
no,
un equipazo,
no por el mercado.
No, maneja todos los términos del juego. De defensa, de ataque, de contraataque, de todo.
Sí.
De transiciones, de todo tipo. Entonces,
con jugadores de todo tipo también. Ahí hay una cosa hasta de integración
sí,
de cultural, ¿no? Y de las distintas fisonomías de los jugadores que integran la selección.
Se le valoró muy poco a Tabárez el cambio de los doble 5. Y ese es el primer cambio cultural que él estuvo haciendo y arriesgó todo.
Ajá.
Arriesgo todo.
Gaetano.
Mi punto de vista sobre si Tabárez tiene que seguir o no es que él ha generado una cosa tan pero tan importante que cualquier decisión que sea positiva tiene que salir de él.
Ajá.
Ahora, viendo un montón de cosas que son normales, la naturaleza, la edad, algunas limitaciones físicas que él tiene, me parece que sería saludable que... A ver, el maestro se tiene que quedar en la selección de alguna manera.
Ajá.
Todo lo que él quiera, como dice un amigo que tenemos en común, tiene que ser el caballero templario del proceso. O sea, él tiene que proteger que lo que él creó no venga a alguien y porque tiene ideas distintas, sople lo bueno.
Claro.
Eso 100%.
Que es mucho.
Que es muchísimo.
Sí.
Ahora, me preocupa mucho si no hay un cambio de lo que parece ser va a ocurrir, la continuidad. Porque si vamos a suponer que Tabárez se queda hasta el final del proceso, el próximo mundial, él en, sí, Qatar, dice, señores, cumplí, me voy. Qué pesado para el que viene, ¿no? ¿No sería mucho más sano hacer un proceso de verdad y que esa posible sucesión en el cargo sea consensuada con él, y que él, esa persona, ya sea el ayudante de campo de Tabárez en esta eliminatoria, y ya agarre experiencia de lo que es una eliminatoria, y ya haga el modelo alemán, porque el técnico alemán fue el ayudante de campo de Klinsmann en el 2006.
El proceso redondo sería que el líder permita o de alguna manera traslade su liderazgo a alguien que mantenga el proceso. Pero eso es difícil en la política, en el fútbol, en todos lados, ¿no?
Y es muy difícil que alguien quiera ser el segundo D cuando tiene el potencial de ser el primero. Pero sí, ahí está la diferencia entre los países que hacen la diferencia y los que, bueno, tienen un tope. Me parece que estaría bueno apostar a eso porque está todo dado para potenciar, mantener esto y mejorarlo un poco.
Hacía muchos años que Uruguay no estaba junto con la gente deseando que Uruguay jugara a ganar.
Tal cual.
Todos juntos desde hace tres mundiales hasta ahora. Eso no se puede perder.
Tal cual.
Estamos divididos en política, estamos divididos en el fútbol interno, estamos divididos en un montón de cosas. Ahora que alguien logró que estemos todos juntos en algo,
hay que aprovecharlo.
Hay que no solo aprovecharlo, sino y cuidarlo.
Muchas gracias a los dos, Gaetano.
Un placer.
Gracias,
Alejandro. Por favor, gracias a vos, Juan.
En este ciclo, el fútbol uruguayo, a sol y sombra, en Hora de Cierre.